Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
El alma confirmada. Y vamos a utilizar este texto base que está aquí en Hechos capítulo 14 y verso 21. Lo voy a poner aquí, vamos a ver. Aquí. Y dice: y habiendo predicado el evangelio en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, se volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, dice, confirmando las almas de los discípulos. Dice aquí, miren hermanos, confirmando las almas de los discípulos. Por eso es que vamos a hablar del alma confirmada, ¿verdad? Porque también otra de las cosas que necesita es que nuestra alma sea confirmada. Entonces dice, confirmando las almas de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran firmes en la fe y enseñándoles que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice ahí la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí hermanos, es bien interesante porque otra de las situaciones que necesitamos nosotros para que nuestra alma sea prosperada es que también nuestra alma sea confirmada, ¿verdad? Sea afirmada. Ahora, cuando nosotros leemos el contexto de este verso de aquí, de Hechos, en el capítulo 13 y capítulo 14 de Hechos, cuando leemos eso, hermanos, nos damos cuenta de algo bien interesante, ¿verdad? Que, por ejemplo, en Hechos capítulo 13 es cuando, por ejemplo, están orando los hermanos y el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado, ¿verdad? Y entonces viene la iglesia, los aparta, ora por ellos, la iglesia los envía y se va Pablo, Bernabé y creo que también Juan Marcos al principio, ¿verdad? Y se van a hacer la obra del Señor. Pero veamos cómo lo hacían ellos. Fueron llamados por el Espíritu Santo, fueron enviados por la iglesia, ¿verdad? No se enviaron a ellos mismos, sino que la iglesia los envió, la iglesia los bendijo, fueron guiados por el Espíritu Santo, pero a pesar de eso, encontraron muchas adversidades, muchas. Y eso es importante que lo platiquemos, hermanos, porque a veces hay cristianos que, digámoslo así, están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Buscan al Señor, se están consagrando para el Señor. Si son esposos, pues son buenos esposos, son buenos padres de familia, son buenas ovejas. Son buenos trabajadores, si son mujeres, ¿verdad? Son buenas esposas, buenas madres de familia, y si son hijos, son buenos hijos, son buenos estudiantes, son buenos trabajadores, qué sé yo, cumplen con su privilegio, se congregan, lo hacen todo bien, ¿verdad? Sin embargo, en algún momento puede ser que estén pasando adversidades. Y hay hermanos que dicen: es que yo no entiendo, dirán algunos, ¿qué es lo que me pasa? Porque estoy haciendo lo que Dios me dice, ¿verdad? Y como vemos este caso, ¿verdad? De los discípulos, que dice la Biblia de que estaban obedeciendo al Señor, sin embargo, tenían adversidades. Entonces nosotros debemos comprender, hermanos, de que pueden haber momentos, ¿verdad? Pueden haber momentos en que tú estás haciendo todo bien. Todo lo estás haciendo bien. Pero pueden llegar adversidades, pueden llegar sufrimientos, y pueden llegar tribulaciones, pero el Señor está contigo. Esto es lo importante, ¿verdad? Que el Señor está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no te va a abandonar. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, de lo que estaban viviendo estos apóstoles, porque incluso eran apóstoles. Entonces, por ejemplo, después de que los bendijeron, ¿verdad? Después de que el Espíritu Santo los llamó, después de que la iglesia los envió y que también tenían guianza del Espíritu Santo, por ejemplo, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué les pasó ahí a Bernabé, Pablo y Juan Marcos? Los expulsaron, los echaron fuera de esa ciudad, pero ellos estaban haciendo algo bueno. Ellos estaban predicando el Evangelio. Sin embargo, los echaron. Entonces ahí es donde hay una a veces como confusión, ¿verdad? De personas que están haciendo las cosas bien, pero las situaciones que están viviendo son adversas. Entonces yo lo que te tengo que decir, hermano, de parte de Dios, es de que no te aflijas, que no te preocupes. El Señor está contigo. El Señor te va a ayudar y el Señor te va a llevar a que logres triunfar en eso que estás haciendo, que lo hagas bien y que alcance las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque entonces eso es lo que a veces desespera a algunos hermanos, ¿verdad? Ya me cansé, estoy haciendo las cosas bien y nada me sale bien, ¿verdad? Lo que necesitas es esperar. Espera, sigue haciendo el bien, sigue haciendo las cosas bien, como dice la Biblia, que no tenemos que dejar de hacer el bien, dice la Biblia, ¿verdad? No, que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar. Entonces eso es lo que yo te digo. Bueno, si has estado preocupado, reposa, ¿verdad? Reposa, reposa, porque estamos viendo este ejemplo de tremendo siervo de Dios que les iba mal, ¿verdad? Ellos estaban haciendo el bien y les iba mal, pero no dejaron de hacer el bien y al final triunfaron. La otra situación es que vemos que después, cuando los echaron de Antioquía, de Pisidia, ellos se fueron a Iconio, ¿verdad? Se fueron a predicar a Iconio. ¿Y qué les pasó en Iconio? Dice la Biblia que los querían ultrajar, dice la Biblia, y que los querían apedrear. Veamos, ¿verdad? En Antioquía de Pisidia los echaron. En Iconio los intentaron apedrear, o sea que cada vez iba de mal en peor, ¿verdad? En uno los echaron, en el otro los querían apedrear, y dice la Biblia que cuando ellos se dieron cuenta que los querían apedrear, se fueron a Listra, ¿verdad? Pero en Listra les fue peor todavía, porque en Listra dice la Biblia que ahí sí apedrearon al apóstol Pablo. Y es interesante porque entonces llegaron los discípulos, dice la Biblia, rodearon al apóstol Pablo y el apóstol Pablo se levantó. Me llamó la atención a mí algo así como los tejones, ¿verdad? Los tejones son enemigos de la serpiente, ¿verdad? Creo que son enemigos naturales de la serpiente, ¿verdad? Y a veces hay tejones que ellos comen serpientes, ¿verdad? Los tejones, pero puede ser que alguna serpiente los muerda o que algo les pase después de comerse a la serpiente. Y entonces se quedan así como dormidos o como medio muertos los tejones. Empiezan a moverse, no sé cómo. Y al ratito vuelven a despertar. Pero ya se comieron a la serpiente, ¿verdad? Entonces bien interesante esto. En el caso de Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Les fue mal. Entonces, pero ellos no dejaron de hacer el bien, ¿verdad? Y entonces es cuando ellos le dicen a los hermanos, ¿verdad? Porque ese es en el verso 14, Hechos 14, 18, es cuando apedrean a Pablo, ¿verdad? Y después se levantó, se sacudió el polvo, ¿verdad? Y regresaron, como dice el verso 21, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, dice, confirmando las almas de los hermanos, de los discípulos, y exhortándoles a permanecer firmes en la fe y enseñándoles que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hay ocasiones, hermano, hay ocasiones en que las situaciones son adversas. Hay ocasiones en que nada sale bien a pesar de que tú estás haciendo las cosas bien. Y te lo vuelvo a repetir, pero el Señor está contigo. Tú tienes que entender eso, creer en tu corazón y recordar esa palabra, porque Él ya prometió que siempre va a estar con cada uno de nosotros, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar, que Él es tu ayudador, dice la Biblia. Entonces, por eso es que entonces hay que confirmar el alma de los hermanos, ¿verdad? Porque puede ser que hayan hermanos que llevan un tiempo en tribulación, ¿verdad? Qué sé yo, un mes, o 4 meses, o 5 meses, ¿verdad? Desde que empezó este encierro, ¿verdad? O pueden haber algunos de que incluso desde años antes o meses antes estén pasando tribulación. Y ellos han permanecido firmes en el Señor haciendo lo bueno. Entonces ahora viene el Señor y te dice, como lo estamos viendo nosotros en estos versos, que Él está contigo y que Él te va a ayudar y que Él te va a auxiliar, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir, hermano, de que a decirte de que Ya, como lo hemos visto que la Biblia indica, ¿verdad? De que las pruebas no son para siempre. Las pruebas, todas las pruebas tienen un límite, tienen una fecha de caducidad, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no para siempre se tría el trigo. Entonces va a venir el momento, hermano, en que las situaciones van a cambiar y como también, ¿verdad? A pesar de que era tiempo de adversidad, no dejaste de hacer el bien, hiciste el bien, hiciste el bien y hiciste el bien. Y entonces vas a cosechar todo el bien que has hecho. Y lo que el Señor quiere en este momento, hoy, ¿verdad? Por lo menos, es que tu arma sea confirmada. Ahora, cuando nosotros miramos esta palabra confirmar, esta palabra confirmar se traduce del griego episterizo. Esta palabra episterizo es una palabra compuesta. Está aquí donde dice epi y después sterizo es otra palabra. Episterizo. Solo la palabra sterizo significa apoyar, fortalecer. Pero el epi es un intensivo, dice el diccionario, es un intensivo, ¿verdad? De hecho, la palabra epi significa más allá, ¿verdad? Más allá. Entonces, aquí lo que hice fue que puse como un resumen de todas las palabras. Y ustedes pueden ver ahí, hermanos, que solo la palabra esterizo significa fortalecer, afirmar, establecer, fijar firmemente, arreglar, confirmar. Solo la palabra esterizo. Y eso quiere decir que episterizo es más que todo esto, ¿verdad? Sería más que fortalecer, más que afirmar, más que establecer, más que fijar firmemente, más que arreglar, más que confirmar. Entonces lo que el Señor quiere, hermanos, con nosotros es que nuestra alma, por ejemplo, deje la inestabilidad, que deje de estar así como vacilando y que nuestra alma esté fortalecida, pero más que fortalecida, ¿cómo se lo digo? Súper fortalecida. Que nuestra alma esté súper afirmada. ¿En dónde? ¿En quién? En el Señor, en la palabra de Dios. Que nuestra alma esté más que establecida, súper establecida, súper fijada. Superfijada firmemente, ¿verdad? Es interesante porque fijar, pues ya se sabe que está firme eso, pero dice que es fijar firmemente. Además, también es arreglar, miren, para que nuestra alma esté fortalecida y afirmada, tenemos que dejar que el Señor arregle nuestra alma. Miren, hermanos benditos, todos ustedes son una gran bendición. Todos ustedes son una gran bendición. Son una bendición, por ejemplo. Todos ustedes, ¿verdad? También yo, ¿verdad? Pero como estamos conversando, todos ustedes, por ejemplo, son una gran bendición para el mundo. Si ustedes no estuvieran, si la iglesia no estuviera en el mundo estuviera en destrucción. Pero la Biblia dice que la iglesia es la sal del mundo. Entonces ustedes, hermanos, y también la luz del mundo, ustedes son una gran bendición en la colonia donde ustedes viven, en la cuadra donde ustedes viven. Ustedes son una gran bendición en su trabajo, en su familia. Ustedes son una bendición en la iglesia, ¿verdad? Donde quiera que ustedes se relacionen, ustedes son una gran bendición de parte de Dios. Son una gran bendición. Son gente bendita. Y también tenemos que dejar que el Señor restaure nuestra alma, ¿verdad? Restaure nuestra alma y nos cambie y vaya quitando esas cosas que no son buenas. La inestabilidad, porque ya vimos los peligros de ser inestables, ¿verdad? Y que entonces nuestra alma empiece a ser fortalecida, fortalecida, fortalecida sea nuestra alma, que no ande titubeando, que esté afirmada, que esté arreglada y que esté firme, ¿verdad? Firme, 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 como lo hemos dicho, creo yo, en las últimas predicaciones, ¿verdad? Como dice un corito, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, ¿verdad? Que estás avanzando, que estás caminando, que estás luchando, ¿verdad? que entonces tu alma va a ir agarrando fuerza, va a ir agarrando fuerza y cada vez va a ir agarrando más fuerza, ¿verdad? Hasta el punto en que cuando te des cuenta, ¿verdad? O la persona que tenga ese problema, cuando se dé cuenta, ya no tiene un alma inestable, ya no tiene un alma inconstante, sino que ya se fortaleció, ¿verdad? Y ha vencido un montón de problemas, ¿verdad? Ha vencido un montón de problemas que eran consecuencia de la inestabilidad, que eran consecuencia de no ser firme, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces el Señor quiere hoy fortalecer, reafirmar, más que fortalecer, más que afirmar, más que establecer, más que fijar firmemente tu alma. Para que entonces incluso eso sería como eliminar también la bipolaridad, ¿verdad? Porque la bipolaridad o tripolaridad, como dicen algunos, ¿verdad? La bipolaridad es como un doble alma, ¿verdad? Contento, triste. Súper emocionado, súper con miedo, ¿verdad? Súper con buenas expectativas, súper que no hay nada bueno para él. Son extremos siempre, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, en el nombre de Jesús, el Señor, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que ya está dentro de ti, el Señor va a hacer una obra en cada uno de nosotros para que nuestra alma esté afirmada, hermanos, esté afirmada. Ahora, veamos, aquí dice la Biblia, bueno, esto estamos viendo aquí, 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de que hubieres padecido un poco de tiempo, los perfeccionará, los sostendrá y los fortalecerá y los consolidará. Cuatro cosas va a hacer. Entonces, aquí dice el apóstol Pedro, después de que hubieres padecido un poco de tiempo, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que tu prueba va a terminar. La adversidad va a terminar. El sufrimiento va a terminar, ¿verdad? Digámoslo así, la inestabilidad va a terminar, ¿verdad? Y entonces hoy la palabra de Dios te dice que eso va a ser por un poco tiempo. El Señor va a llegar a tu auxilio, el Señor te va a sanar, Él te va a restaurar y tu alma va a salir, digámoslo así, a flote, como lo dice el Salmo, Él va a poner tus pies sobre la roca. Pero es un poco de tiempo, ¿verdad? Claro, a veces hay sufrimientos que son bien complicados, hermano, ¿verdad? No es lo mismo que le duela a alguien una uña encarnada que a alguien le duela otra cosa, ¿verdad? Y en ambos casos, ¿verdad? Ya sea poco dolor o mucho dolor, poca tribulación o mucha tribulación, el Señor te dice, eso es por poco tiempo. No para siempre se tría el trigo, Él te va a sacar victorioso de la adversidad que alguien esté pasando, ¿verdad? Ahora, si seguimos adelante, esta versión que yo puse aquí, hermano, es digámoslo así, es la Septuaginta traducida al inglés. Y dice que el Señor vio y no había hombre, Él observó y no había a quien ayudar, entonces los defendió con el brazo, con su brazo, y los estableció con su misericordia, dice la Biblia. Ahí en la Biblia Septuaginta, hermanos, aquí esta palabra, aquí que dice estableció, está en inglés, ¿verdad? En la Septuaginta esta palabra se traduce del griego que estábamos viendo aquí, ¿verdad? No recuerdo bien si es esterizo o episterizo, pero alguno de los dos es. Y es interesante entonces que dice la Biblia de que una de las formas como el Señor te establece, hermano, hermana, es con su misericordia. Su misericordia, ¿verdad? Que hemos hablado y por más que hablemos de la misericordia, siempre va a ser un poquito, ¿verdad? Podríamos hablar años de la misericordia y después de sumar todo eso va a ser un poquito acerca de la gran misericordia de Dios que Él tiene para tu vida, para tu familia. Dios tiene misericordia, te tiene misericordia, hermano, hermana. Tiene misericordia de los tuyos y a través de esa misericordia va a ir estableciendo tu alma, ¿verdad? Le va a ir quitando la inconstancia, le va a ir quitando la inestabilidad, ¿verdad? Le va a ir quitando la debilidad, le va a ir quitando todas aquellas cosas que hacen que el alma esté vacilando, ¿verdad? Y por ejemplo, dice la Biblia que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Hoy el Señor creó nuevas misericordias para tu vida. Exclusivamente para tu vida. Nuevas son cada mañana las misericordias para tu vida. Ahora tú estabas acostado, abriste tus ojitos y Dios ya había creado nuevas misericordias para ti. Y esa misericordia está actuando en tu vida. Va a actuar en tu vida y también en la mía, ¿verdad? Va a actuar en tu vida y va a ir afirmando, va a ir estableciendo tu alma, poco a poco, poco a poco. De hecho, hermanos, si tú volteas a ver de hoy hacia atrás, tu vida ha cambiado. Tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma. El Señor ya te cambió, ya avanzaste, porque también fue la misericordia de Dios actuando todos los días en tu vida, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? A veces a pesar de que el pecado alcanza al cristiano, pero ahí está la misericordia, ¿verdad? O tal vez el pecado te había alcanzado, hermano o hermana, ¿verdad? Pero ahí estuvo la misericordia de Dios constante, constante, constante para tu vida. No te dejó, no te desamparó, ¿verdad? Ahí estuvo siempre la misericordia de Dios. Entonces ahora podemos ver hacia el futuro, ¿verdad? Y podemos ver hacia el futuro que así como la misericordia de Dios ha estado contigo y te ha ayudado y no te ha abandonado, de ahora en adelante tampoco te va a abandonar, va a estar contigo, ¿verdad? A pesar de esta situación que se está viviendo, la misericordia de Dios es constante para tu vida. Lo que tendríamos que hacer, lo que tendrías que hacer es decirle a tu alma, alma, reposa en Dios. Dios es misericordioso, Él nos va a ayudar, ¿verdad? O si incluso hubo pecado, alma. Reposa en Dios, confía en Dios, confiesa tu pecado, ¿verdad? Y el Señor te va a liberar, te va a perdonar, te va a restaurar. Entonces, Dios, hermano, constantemente está enviando su bendita misericordia a tu vida, todos los días, ¿verdad? Ni siquiera habías orado tú, hermano, hermana. Y ya Dios había creado nuevas misericordias para ti. ¿Por qué? Porque te ama. Te ama y esa misericordia va a ser que el alma deje de estar abatida, ¿verdad? El Señor va a traer una restauración a tu alma, hermano, hermana. Porque Él es tu Padre, porque Él te ama, porque Él te compró. Él pagó mucho por ti, hermano. Tú vales mucho, muchísimo, la vida del Señor Jesús. Y tu alma va a ir fortaleciéndose al ir comprendiendo la misericordia de Dios y al ir viendo, hermano, cómo Dios es misericordioso, ¿verdad? Porque uno se asombra, hermano, cuando uno hace un examen de su vida, uno dice, Dios mío, tú has sido muy bueno conmigo, tú has sido muy misericordioso conmigo, me has perdonado, me has liberado, me has ayudado, me has restaurado, me has cambiado, me has levantado, dice uno. Y todo es por la misericordia de Dios, porque Él te ama. Y eso va a hacer que tu alma, hermano bendito, en el nombre de Jesús, empiece a fortalecerse, empiece a estar firme, a estar súper firme, sumamente firme, para seguir avanzando en el Señor. Y es interesante también que hay varias versiones, Reina Valera 1909, versión moderna y la Biblia de las Américas, en lugar de misericordia ponen justicia. Entonces, si hacemos una paráfrasis, diría, y los estableció con su justicia. Y esto también es hermoso, hermano, porque el Señor a ti te ha vestido de la justicia de Él, de la justicia de Él, ¿verdad? De tal manera que podemos acercarnos delante de Dios y Él nos ve justos, a pesar de que tal vez nosotros nos examinamos y reconocemos que no somos justos, que hay cosas que nos faltan. Pero como no nos acercamos con nuestra justicia a Él, sino que con la justicia que Él nos regala a nosotros, entonces Él nos ve justos. Él te ve justo a ti, hermano, hermano. Y tú debes entonces reposar en eso, en que el Señor te regala de su justicia, ¿verdad? Por ejemplo, alguien cometió pecado, le pide perdón a Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios, que lo limpie con la sangre de Jesús, y entonces viene el revestimiento de justicia. Yo no sé cómo fue tu vida antes de conocer al Señor. Tampoco sé cómo fue tu vida ya conociendo al Señor. Lo que tú sí tienes que tener claro, hermano, hermana, es de que el Señor te viste de su justicia. ¿Verdad? Eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel andaba buscando la justicia y cuando el Señor se las ofreció gratis, regalada, a través de Jesús, no quisieron. Pero nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí, tú sí, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, hermanos benditos, hay que reprender al acusador en el nombre de Jesús. Hay que quitarle, digámosle así, los ganchos, ¿verdad?, que utiliza el acusador. Hay que confesar el pecado, hay que arrepentirse delante del Señor y pedirle perdón. Y entonces Él te va a revestir de su justicia y tu alma va a ser fortalecida para seguir avanzando. Aquí, pues yo puse varios versículos, hermanos, de la Septuaginta traducida al inglés, porque ahí es donde se utiliza esta palabra episterizo o esterizo. Aquí en el Salmo 51:12 dice: restáurame el gozo de tu salvación, estableceme con tu espíritu director, dice esta versión. Y según esa misma Biblia dice que esa palabra director o dirección o dirigiendo significa gobernando. Esto lo podemos ver desde varios puntos de vista. Un primer punto de vista que yo quiero ver, hermano, es que el Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros, Él es el que nos va a hacer estar firmes, estar establecidos, estar corroborados, ser inamovibles en el Señor, el Espíritu Santo que está adentro de ti, ¿verdad? Definitivamente que hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pero desde la Biblia dice que desde que tú recibiste al Señor, entró el Espíritu de Cristo que te resucitó, tu Espíritu, y entró el Espíritu Santo también inmediatamente. Eso es lo que se le llama el parto gemelar, ¿verdad? Para empezar a hacer la obra de restauración y de liberación. Y que también ese es el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y es el Espíritu Santo, hermanos benditos, trabajando en tu vida todos los días, ¿verdad? Todos los días. Tú estás durmiendo, hermano, hermana, y ahí está el Espíritu Santo adentro de ti, liberándote, restaurándote, fortaleciéndote, cambiándote. Ahí está Él adentro, actuando adentro de ti. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Estableceme con tu espíritu que dirige. Entonces, como les dije, lo primero que quiero ver es como verlo como que fuera el Espíritu Santo en tu vida actuando, ayudándote, ¿verdad? De hecho, hermanos, nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo precisamente por la revelación que nos da el Espíritu Santo. Él estaba actuando en nosotros. Y entonces aquí Él te va a establecer. Otra situación, ¿verdad? Otro punto de vista es que aquí dice un espíritu gobernante, ¿verdad? ¿Cómo nos va a establecer el Señor entonces, hermano? ¿Cómo tu alma va a ser afirmada para que sea prosperada? ¿Cómo? Con un espíritu de gobierno, ¿verdad? Aquí pueden ser dos, otras, varias situaciones. La primera, digámosle, es que nos dejemos gobernar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Que sea Dios el que nos gobierne a cada uno de nosotros. No nuestras emociones, no las noticias, no las circunstancias, sino que sea Dios a través de su palabra quien nos gobierne. Que sea Dios también a través de los ministros quien nos gobierne, que nos dejemos gobernar. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que el alma deje la inestabilidad, deje la inconstancia y el alma se vuelva firme. Yo te invito, hermano, hermana, déjate gobernar. Me estoy refiriendo a un punto de vista espiritual. Déjate gobernar. Deja que el Señor te gobierne, que el Espíritu Santo te gobierne, que la palabra de Dios te gobierne, que Dios a través de los cinco ministerios te gobierne, y entonces el alma va a empezar a ser estabilizada. Y hay otras versiones que lo traducen de forma diferente, como se puede ver ahí. Por ejemplo, la Biblia del Oso traduce un espíritu voluntario, ¿verdad? Estableceme a través de un espíritu voluntario, ¿verdad? Tu espíritu, ¿verdad, hermano? Que tu espíritu sea voluntario, que siempre esté dispuesto para las cosas buenas, ¿verdad? Siempre para buscar a Dios, para orar, para leer la Biblia, para congregarse, para consagrarse, para alabar a Dios. Un espíritu voluntario, que tiene voluntad para hacer las cosas. La Reina Valera 1909 dice: un espíritu libre, estableceme a través de un espíritu libre. Pero para que el espíritu sea libre, tiene que ser liberado, ¿verdad, hermanos? Para que el espíritu sea libre, tiene que ser liberado. Y eso otra vez nos habla de un proceso de liberación, restauración y transformación. Bueno, no sé si logran oír el avión que está pasando por aquí, que hace mucha bulla, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a ir estableciendo conforme nos vaya liberando, ¿verdad? Conforme vaya liberando tu espíritu. Reina Valera 60 dice, diríamos, dice espíritu noble, entonces diríamos, estableceme, hazme firme, afírmame a través de un espíritu noble, ¿verdad? Que nuestro espíritu sea un espíritu noble, que siempre tenga buenas acciones, que siempre tenga buena conducta. Reina Valera actualizada dice espíritu generoso, ¿verdad? Reina, la Biblia del Oso lo pone con E mayúscula. La Reina Valera 1909, E minúscula, 1960, E minúscula. Reina Valera actualizada, E minúscula. Versión moderna, E mayúscula. Biblia de las Américas, E minúscula. Cuando ponen E mayúscula, como que están dando a entender que es el Espíritu Santo, que es un Espíritu de Dios. Y cuando se pone en minúscula, como que dan a entender que es el espíritu de uno siendo transformado y siendo liberado. Entonces, aquí, entonces la Biblia nos enseña que el Señor quiere que nuestro espíritu sea un espíritu noble, ¿verdad? Un espíritu generoso, ¿verdad? O como dice la versión moderna, qué bonito, dice, un espíritu de gracia, dice. Óigame, esto es importante, el espíritu de gracia va a establecer y a fortalecer y a reafirmar nuestra alma, el espíritu de la gracia de Dios, hermano. Si hay ese espíritu de gracia, hermano, nos ayuda a no pecar, ¿verdad? Es como, es el poder de Dios que nos ayuda a no pecar. O si en algún momento el pecado nos alcanza, ¿verdad? Ese mismo espíritu de gracia nos levanta, hermano. Nos conduce, digámoslo en cierta manera, o la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento y la gracia de Dios nos ayuda a volver a levantarnos. Porque dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios nos va a ir haciendo entender eso, nos va a ir liberando y restaurando de tal manera que llegue el punto, hermano, en que esa situación que hace que el alma sea inestable sea eliminada en el nombre de Jesús. De tal manera incluso que esa tentación, ese pecado que arrastra al cristiano, ¿verdad? Y que lo vuelve inestable, también va a ser eliminada en el nombre de Jesús. ¿Cómo? A través del Espíritu de gracia que Dios envía a tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando tú ores, también puedes decirle, Señor, dame un espíritu de gracia, un espíritu de gracia, un espíritu de temor de Jehová, un espíritu de sabiduría. Y entonces Dios va a enviar esos espíritus a tu vida para ayudarte. Y la Biblia dice, la Biblia de las Américas dice, espíritu de poder, ¿verdad? Fortaléceme, estableceme con tu espíritu de poder, ¿verdad? De poder de Dios, otra vez. Hermanos benditos, para que tú avances firmemente, con paso firme y constante, como caminando, viendo al invisible, como dice la Biblia, ¿verdad? Con tus ojos y tu esperanza y tu amor y tu devoción puesta en el Señor, ¿verdad? Que si tienes que trabajar, lo haces bien, porque el Señor te ayude con un espíritu de gracia, con un espíritu de poder, o si eres ama de casa, estás en tu casa haciendo las cosas bien, pero donde sea que tú estés, hermano o hermana, ahí va a estar contigo el espíritu de gracia, el espíritu de poder, que te va a ir ayudando para restaurar tu alma y que entonces el alma sea fortalecida, sea reafirmada y camine directo a la prosperidad. Bueno, el tiempo avanza. Sigamos aquí. Mire cómo es aquí este verso dice: fortalézcanme con perfumes, dice, con perfumes. Es en el Cantar de los Cantares cuando dice restáurenme con pasas, pero aquí dice con perfumes. Y los perfumes, pues estuvimos hablando, se recuerdan en los óleos de la novia, ¿verdad? Que de alguna manera también los perfumes, habían algunos que tenían como aceites, ¿verdad? Y estos perfumes los podemos relacionar también con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? El bendito Espíritu Santo que te va a dar unción, hermano, hermana, para que tu alma sea establecida. El bautismo del Espíritu Santo que el Señor te va a dar y la unción del Espíritu Santo para que el alma sea establecida. Porque esto no se puede hacer por fuerza de voluntad, hermanos. Por fuerza de voluntad no se puede, ¿verdad? La fuerza de voluntad se termina, pero el poder de Dios no se termina. El poder de Dios puede llegar hasta el alma, ¿verdad? Y entrar ahí al alma y empezar a corregir todo lo que está malo, ¿verdad? Eso está bueno, esto no, esto no, esto sí, esto más o menos, esto está totalmente descompuesto. Y el Espíritu Santo y las funciones del Espíritu Santo actuando adentro de tu vida para ir corrigiendo todo lo que está corregido. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Para que entonces vaya fortaleciendo y animando nuestra alma. La Reina Valera 1865, en lugar de decir perfumes, dice frascos de vino. Dice. ¿Cómo tu alma va a ser fijada, firmada, reafirmada, establecida, fortalecida con frascos de vino? Y el vino representa el gozo, la alegría. Por eso, hermano, hermana, no dejes que te roben el gozo. No dejes que te roben la alegría, ¿verdad? Porque a veces, no a veces, ¿verdad? Pues que el enemigo está atacando, hermano, está atacando para robar el gozo. En tu familia, en tu casa han estado felices, ¿verdad? Y viene el enemigo y dice, no, 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 eso no está bueno, eso no es de Dios, dice el enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, no, no. En esa casa lo que tienen que haber es problemas, dificultades, enojos, gritos, no, no, en el nombre de Jesús. No permitas, ¿verdad? Que el enemigo te quite el gozo. Tú no tienes que dejar que te roben tu alegría en el nombre de Jesús. Siempre tienes que dejar que, como al final de cuentas, nosotros incluso somos como odres, dice la Biblia, ¿no? Somos odres. Y en el odre lo que se utiliza es para guardar vino, ¿verdad? El Señor quiere derramar su vino sobre tu vida para que tú estés feliz, para que tú estés gozoso, para que tú estés alegre, ¿verdad? Y hemos hablado varias veces que Isaías dice que es una orden, ¿verdad? Para quitar el manto de luto y poner óleo de alegría sobre tu vida, para que tú seas una persona feliz, porque tienes tu confianza puesta en Dios, porque tienes un Padre que te ama, que te ayuda a hacer las cosas bien, te va bien en tu trabajo porque Dios te ayuda, te va bien en tu familia porque Dios te ayuda, te va bien en tus estudios porque Dios te ayuda, ¿verdad? Y así en todas las cosas. Y la Reina Valera 1960 dice pasas, ¿verdad? Restauradme con pasas. Aquí sería, establézcanme, fortalézcanme con pasas. Las pasas son experiencias buenas del pasado, ¿verdad? Porque las pasas son dulces, ¿verdad, hermanos? Y las pasas son uvas y así ya un poquito viejitas, ¿verdad? No descompuestas, sino que secadas. Entonces, por eso representan experiencias buenas del pasado, ¿verdad? Entonces, tú puedes recordarte cómo el Señor te sanó, cómo el Señor te salvó, cómo el Señor te restauró, cómo el Señor te proveyó, cómo el Señor te respondió, cómo el Señor te rescató, cómo el Señor te auxilió, como le dice el Salmo, ¿verdad? Que ya el piecito estaba atrapado en la trampa, pero llegó Dios y te salvó. Como ese Salmo dice, me rescataste del que era más fuerte que yo, porque tú no estás solo. Entonces esas experiencias te van a fortalecer y decir, no, si el Señor siempre ha estado conmigo, Él siempre me ha ayudado, ¿verdad? O qué sé yo decir, pero si cuando yo era cristiano, el Señor no permitió que me muriera y siempre estuvo conmigo a pesar de que yo era su enemigo, ahora que soy hijo de Dios, también me va a ayudar. Entonces tienes que recordar las experiencias buenas que has tenido con el Señor. Y entonces eso va a hacer que tu alma sea fortalecida, sea firmada y siga avanzando, ¿verdad? Hasta alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para ti. Porque Dios, hermano bendito, te llamó para cosas buenas. Entiéndelo en el nombre de Jesús. Dios te llamó para darte cosas buenas. Y que puede ser posible que no dependa de ti ni de tu capacidad, sino que dependen de la misericordia de Dios sobre tu vida. Ahora sigamos avanzando. Aquí en este Salmo 104:15, siempre seguimos viendo esto de la Biblia Septuaginta traducida al inglés, dice, y aquí en la última parte dice, y pan que fortalece o que afirma el corazón de los hombres. Entonces, ¿cómo el Señor va a fortalecerte, hermano, hermana? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una tremenda fuente de fortalecimiento. Es una fuente que tú tienes que aprovechar. Es como una fuente de agua, ¿verdad? Es una fuente de agua, así como ahorita que hay calor, ¿verdad? Es una fuente de agua la palabra de Dios. Y es para ti, hermano, hermana. Disfrútala, úsala. Lee la Biblia. Eso va a firmar tu alma. La va a firmar, la reafirmar más que afirmar firmemente. La va a fortalecer, la va a animar, la va a restaurar, la va a componer, ¿verdad? La va a reparar en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, ¿verdad? También representa el pan de la Santa Cena, ¿verdad? Y el pan de la Santa Cena igual va a reafirmar tu alma, hermano bendito. Porque incluso estas condiciones que se están viviendo como que empujan, digámoslo así, a que la gente entre en depresión o aflicción. Eso no es para ti en el nombre de Jesús. Y si alguien ya ha caído en eso, pues el Señor te va a sacar de eso, porque no es para ti. No es para ti. Para ti hay bendiciones, ¿verdad? Claro, en algún momento llega la depresión, como le dijo al profeta Elías, pero el Señor lo sacó, no lo dejó deprimido, lo sacó. Y así va a ser el Señor. Te va a sacar, te va a ayudar, te va a bendecir. Segunda de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de amonestarlos siempre de estas cosas, aunque ustedes las saben, dice, y estén confirmados en la verdad presente, dice, y estén confirmados en la verdad. ¿De qué otra forma el Señor va a reafirmar y confirmar nuestra alma? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. El Señor Jesús es la verdad. Entonces, a través del Señor Jesucristo, que ya está adentro de nosotros, que tiene que ir creciendo adentro de nosotros, conforme lo dejemos crecer, nuestra alma va a ir estabilizándose, ¿verdad? Porque esa es otra situación, hermano. El alma puede ser muy estable o inestable, también dependiendo de cómo fuimos criados nosotros en nuestra niñez. Si alguien tenía papás inestables, ¿verdad? Y eso le puede afectar y él puede crecer con un alma inestable. O tal vez sus papás no eran inestables, ¿verdad? Pero de alguna manera él es una persona afectada, hay una persona afectada y que es inestable. Malos tratos, una situación así no muy buena, hace que el alma de las personas sea inestable. Pero el Señor te va a sanar. El Señor es poderoso, ¿verdad? Lo que nos toca a nosotros es llegar delante del Señor como aquel leproso. Señor, si quieres puedes sanarme. Él te va a decir que sí. Entonces mejor digámosle, Señor, sáname, Señor. Sana mi alma. Sana mi espíritu de toda inestabilidad. Afirma mi alma. Afírmala, afírmala. Y también a través de la verdad, como dice aquí la Biblia, ¿verdad? La verdad, hablar la verdad, decir la verdad, no mentir, ¿verdad? Decir mentiras no ayuda al alma, hermano. La gente que miente, eso no es bueno para el alma de ellos, porque está volviendo el alma de ellos inestable, inconstante. Entonces lo que hay que hacer es echar fuera la mentira. Sacar la mentira de nuestra boca, de nuestra forma de vivir. Sacarla en el nombre de Jesús. El Señor nos va a ayudar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para ir eliminando la mentira, la mentira, la mentira, en el nombre de Jesús. Para que en tu boca solo haya verdad, en tu vida solo haya verdad y en lo que escribes también solo haya verdad. Bueno, Veamos este otro, hermanos benditos. Mire cómo dice aquí. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Ahí tuvo tu madre dolores, ahí tuvo dolores la que te parió, dice ahí. Entonces, otra vez en la Biblia Septuaginta, hermanos. Aquí donde dice recostada. Ahí dice afirmada, dice. ¿Quién es esta que sube del desierto afirmada sobre su amado, ¿verdad? ¿Cómo tu alma, hermano, hermana, va a ser afirmada, fortalecida, animada? Y más que todo eso, recostándote en tu amado. ¿Y quién es tu amado? Jesús es tu amado. Recuéstate en el Señor, reposa en el Señor, confía en Él, confía en Jesús. Pon tus anhelos, pon tus esperanzas, incluso pon tus problemas, pon tus cargas en el Señor. Recuéstate en tu amado, confía en Él. Él te va a ayudar, no te va a dejar, no te va a desamparar. Y mire qué tremendo este versículo, ¿verdad? Porque incluso recostada, apoyada en el amado, vas a subir de esta tierra. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Y cómo sube del desierto? Recostada sobre su amado, ¿verdad? Confiando en que su amado está con ella, que la va a ayudar, que lo va a rescatar, que no lo va a abandonar, que no lo desecha, ¿verdad? Él mismo dijo, yo vine al mundo para salvar a lo que se había perdido. Yo no vine al mundo a condenarlo. ¿Cómo tu alma va a ser fortalecida, afirmada, reafirmada, más que afirmada, más que fortalecida, más que animada? Recostándote en tu amado. Reposa, hermano, hermana. Reposa en el Señor, en tu amado Jesús. Él te va a ayudar. Dice la Biblia que incluso, bueno, si alguien incluso comete pecado, dice la Biblia que Él nos puede comprender. Nuestro sumo sacerdote no es como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que a veces no podían comprender a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que nunca se emborrachó, él no podría comprender a una persona que tiene problemas de alcoholismo, porque nunca estuvo bolo. Dice, ah, no, este bolo, lo que pasa es que le gusta, no, esas son cosas, no, 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 porque no sabe qué es estar crudo, dirían los muchachos, ¿verdad? Pero alguien que sí sabe que tener ese problema, sabe que es difícil. Bueno, entonces nuestro amado Jesús, dice la Biblia, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él te comprende, hermano. Hermana, Él te comprende, Él te entiende. Si tú llegas a conversar con el Señor Jesús, Él te entiende perfectamente. Porque por eso es que Él tuvo cuerpo, hermanos benditos. Él estuvo en cuerpo humano. Tuvo tristeza, tuvo cansancio. Él sabe qué es estar en este cuerpo humano limitado. Claro, el de Él era diferente porque no tenía pecado, ¿verdad? No tenía semillas ni nada de pecado, no tenía receptores ni nada. Pero sí tenía las afecciones, las limitaciones humanas. Entonces, hoy, hermano, es una invitación para que aprendas a confiar en Dios. Aprendas a confiar en Jesús. Y a recostarte en Él, así como lo hacía incluso el apóstol Juan, ¿verdad? Que se recostaba en el pecho del Señor. Y tu alma va a ser fortalecida. Tu alma va a ser reanimada, tu alma va a ser levantada. Para que sigas avanzando en el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo quiero, hermano, invitarte a que levantes tu oración. Y le digas a tu amado Jesús. A tu amado Padre, a nuestro amado Padre, a nuestro amado Jesús, que le digas que fortalezca tu alma, que anime que tu alma resurja, que tu alma se levante en el nombre de Jesús, así como se levantó el profeta, ¿verdad? Que se levantó y corrió 40 días, hermano, y noches, y recibió una fortaleza sobrenatural de parte de Dios. Y corrió, y corrió, y corrió hasta que llegó al monte de Dios. Que así seas tú en el nombre de Jesús. Que tu alma se levante, que tu alma tome fuerzas, que tu alma se anime, que que el Señor sane tu alma y la restaure, la repare, que te pueda levantar en el nombre de Jesús. Tal vez como nunca te habías levantado, hermano, hermana. Tal vez como nunca te habías levantado, pero que hoy en el nombre de Jesús el Señor haga una obra en tu vida y te levantes y nunca más vuelvas a retroceder a esas situaciones. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia y por todo tu amor. Te doy gracias porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Envía tu misericordia sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tu misericordia. Thank you.